Radio Universidad Nacional de La Plata su cuento No, del libro del mismo nombre.
Y sus piernas desnudas, y el saco de mi pijama, y su sonrisa sobre la misma almohada y tras la misma noche, y en ese día que ahora ya no estaba, como estaba ella y como estaba yo. Tal vez no fue más que eso, simplemente estar. Como estaba la cama cuando entramos al cuarto, y la mesa de luz, y el sillón y la silla, y mi pijama bajo la almohada que ella sacó, el saco solamente, y un rato más tarde lo traía puesto al salir del baño. Había entrado hacía algún tiempo en una de mis noches, con esa serena y simple decisión con que ahora abría las mantas de la cama en donde yo la esperaba, con la otra mitad de mi pijama puesto y la intención de un abrazo en mi brazo extendido. Ahora es distinto, me dijo, o lo dije yo. No lo golpeé al principio, sino que simplemente apoyé el cañón de mi arma en sus costillas, mientras vislumbré en sus ojos un destello imperceptible de valor alcohólico, que se concretó en su puño, inexperto, pesado, lento, ineficaz, con el anillo de compromiso cuyo similar llevaría en algún lado a otra mujer, que no era en absoluto la que en ese momento la acompañaba, y que había levantado sus manos a la altura de la boca, como enmarcando ese grito que nunca llegó a salir, ni siquiera cuando el hombre se inclinó sobre el dolor de su estómago golpeado, para luego caer la cara contra el suelo y la nuca mojada con la misma sangre de la culata de mi pistola y de las baldosas de la vereda. Quieta, le dije, mientras palpaba los bolsillos del hombre hasta ubicar la billetera y le arrancaba el reloj de la muñeca inmóvil y la miraba a ella, con su excesiva juventud dentro de los mocasines gastados y el vestido simple que observé en cuclillas junto al hombre desmayado cuyos quejidos suaves irían amenguando a medida que me alejaba por la calle oscura. Espérame, me dijo al llegar a la esquina, agitada por los metros que había corrido para alcanzarme, y nos tuteamos desde el primer día, porque ella tenía 19 y yo también. Fue así como nos conocimos, y esa noche dormimos juntos, en el cuarto de mi casa, en donde entramos en puntas de pie tomados de la mano por el pasillo largo. Shh, le había dicho, este es el cuarto del viejo, y tu mamá duerme arriba. ¿Tenés hermanos? No. ¿Y a qué hora se levantan? A las 9, pero tenés que irte a las 7. Me acuerdo que se desvistió ligero, como si tuviera frío, y que ya esa primera vez tomó la costumbre de ponerse solamente el saco de mi pijama. Me gusta cómo quedás con el pantalón solo, me dijo esa vez. Parecés más, qué sé yo. ¿Qué es qué sé yo? Estaba parado, espiando por la ventana, y se dio vuelta sonriendo y me besó acá, y después en la boca, y después de nuevo, y otra vez. ¿Qué hacías con ese tipo? Le pregunté más tarde. Lo acababa de conocer en el Dolis. Es inglés, apenas nos entendíamos. Lo quise emborrachar, pero tenía que volver al buque a las 3. Así que salió antes de lo que yo creía. Lo pensaba hacer tomar un poco más en el First and Last de paso para el buque, para ver si le podía sacar la plata antes de llegar. Pero apareciste vos y acá estoy. ¿Me vas a dar algo de lo que le sacaste? No. Bueno, y me siguió besando, con sus besos seguidos, lejanos, concentrados, bajo la observación de esas cejas pensativas, como si cada beso fuera la consecuencia de pensamientos elaborados, y que después de cada uno de ellos pensara en el siguiente. Qué fácil es ser hombre, me dijo una vez. ¿Cómo te llamás? Le pregunté. Y ella me lo dijo. Hace tiempo de esto. Y fue así como nos conocimos. Ella con su espigado desplazar por ese mundo de delitos fáciles, con cabezas dormidas sobre antebrazos cansados, en mesas de bares cercanos al puerto, con fotografías de mujeres lejanas o de chicos rubios, en billeteras que también tendrían dólares o libras o francos o marcos, y que ella extraería de los bolsillos insensibles a esas manos chicas que hacían menos de un año habían sostenido la historia de Grosso sobre el pupitre manchado del colegio inútil. Y yo, con la joven violencia de mi debilidad, aferrada a la culata de mi pistola o al cabo gastado de mi cachiporro de goma, que hacía pocos meses había aprendido a utilizar y que en mi casa en Belgrano escondía bajo las tablas del piso del placar de mi cuarto. Después de ese día trabajamos juntos. Primero fue un camionero cerca de Cañuelas, que frenó en esa noche fría y que la mañana siguiente, todavía en la zanja junto al camino, diría a los policías que le soltaban las manos y los tobillos entumecidos. Era una piba nomás que me iba a sospechar. El otro estaría escondido, estaría. Después fue un taxi, detrás de 11. La nuca silenciosa, inmóvil, endurecida ante el contacto del caño frío de mi arma decidida. Y los ojos del chofer viejo con su carga de fatalismo e hispánica dignidad, mirándose adelante, mientras sentía sobre su cuerpo un tipo de manos que haría años probablemente no sentía, y en sus oídos alerta la voz de ella diciéndome, es todo lo que tiene, ¿querés que lo revise de nuevo? Y después fue en el bosque de Palermo, a las 8 de la noche, en el coche oscuro detenido junto al lago, con aquel hombre y aquella mujer abrazados y cuyas bocas no se separaron por el simple acercarse en la pareja del brazo. Pero luego se lo hicieron, ambos con el terror y el orgullo circunstancialmente compartido, y que al día siguiente, ya sin el uno y con el otro en la boca correspondiente, seguramente se dirían: y paciencia, che, ¿cómo vamos a hacer la denuncia? La idea del secuestro fue mía. Se lo dije una mañana en la lechería, con nuestros codos apoyados sobre el mármol frío, entre la diseminada consecuencia de las medialunas ya comidas y la manteca acabada en los platitos blancos y las tazas tibias con café en el fondo. ¿Cuánto pediríamos?, me dijo ella. 500.000. ¿En serio? Era Pablo, y después la puerta, y después las voces y el sonido de los pasos de su padre, amenguados casi por completo cuando su rítmico desplazarse a través del cuarto cerrado incursionaba fugazmente en la alfombra chica, mientras que la voz de él, su padre, y también la de su madre, en agresiva discrepancia, intercalaban argumentos que a veces sonaban al unísono, deteniendo a uno de los dos con la boca entreabierta por la última de las palabras que no había podido salir del límite de los labios, pero que ya había sido concebida y mentalmente ubicada dentro de la frase correspondiente, y cuyo próximo e inminente surgido impedía a su autor a escuchar las otras palabras que sí, ya habían surgido, tal vez por una simple prioridad de tiempo de volumen, pero que también en el ardor de la discusión apenas se proyectarían probablemente la ambigüedad de los recuerdos. Pablo escuchaba, con su cara casi tocando la puerta, porque había oído una y otra vez su nombre, Pablo, o tu hijo, o el chico, y por último Pablo, de vuelta, esta vez fuerte, como llamándolo, y luego otra vez más, pero ahora gritado a través del espacio cada vez más grande de la puerta que se abría. ¿Qué haces ahí? ¿Pasá, querés? La pregunta que no esperaba respuesta, y la respuesta callada de insolencias no dichas y agresiva en su ausencia de palabras, ineficaz en su efecto, porque la hostilidad con sus padres había empezado hacía más de un año y medio, cuando él tenía 17 de vida y ellos 18 de casados. Fue su madre la primera en encarar ante él lo que hacía más de una hora que discutían. Mirá, le dijo, mirá, querido, vos sabés que tu padre y yo nos vamos a divorciar. Hemos estado pensando sobre lo que sería más conveniente para vos. Fue en ese cuarto, pensó Pablo, porque se acordó de golpe de aquella vez, cuando su problema rebalsó sus apenas 9 años y se diluyó en lágrimas y lágrimas sobre su cara y su antebrazo en un principio, y luego sobre la blusa blanca de su madre, y el miedo y los ruidos y el ladrón imaginado, soñado, causante de su precipitada búsqueda de amparo, se convirtieron en crujidos de muebles o vientos sobre las persianas, o el montón de explicaciones que llegaban a él entre las palabras suaves y las caricias oscuras, que después dejaron de serlo cuando él apartó su cabeza de la blusa mojada y abrió los ojos ante la ternura de su cara y preguntó ahora con su nueva preocupación: ¿le vas a contar a papá? No, ¿querés que yo se lo cuente? Y ahora los dos frente a él, que había apartado el diario cuando los vio entrar y preguntado de inmediato: ¿qué hace este levantado? Pablo quiere hablarte. Muy bien, vamos al escritorio. El uno frente al otro, en los sillones de cuero negro, en aquel cuarto que Pablo nunca había pisado con los pies descalzos y mucho menos en pijama. Y la palabra miedo flotó ahí un rato entre las paredes desde donde el pasado y la hombría parecían mirar sobre los bigotes entre los marcos y entre los vidrios de las fotografías de esos hombres que habían sido y dejado de ser, y que parte de ellos seguían siendo en la persona que dijo miedo y la otra persona que después de un rato dijo sí con la cabeza y unos segundos más tarde volvió a decir sí y después sí, sí, papá. ¿Tu madre te mandó contarme? No. ¿Te costó venir a decírmelo? Sí. ¿Mucho? Sí. Yo tuve miedo muchas veces, ¿sabes? Pero nunca tuve el valor de confesarlo. Sos un chico muy valiente. ¿Qué fue lo que pensaban que eran esos ruidos? Un ladrón. ¿Un ladrón y en dónde? En el jardín. Yo ahora voy al garaje a buscar una lata de tabaco a la gaveta del coche. ¿Me acompañás? Sí, papá. ¿No te da miedo yendo conmigo? No, papá. ¿Y solo? Un poco. ¿Te animás? Y ahora corriendo solo por el jardín oscuro hasta el garaje, y la vuelta también corriendo, y la mano de su padre no ahora sobre el brazo del sillón de cuero negro, sino sobre la cintura de su madre, y luego sobre sus hombros agitados, y la lata de tabaco vaciada en la tabaquera grande, y el tomate lo regalo, y él ahora en la cama con los ojos abiertos, demasiado feliz para dormir, y con la lata que tuvo en su mano durante toda la noche, y en su vida durante años y años, hasta esa vez que... Lo hemos estado pensando y hemos decidido que después del divorcio vos... Pero era un timbre que sonaba ahora, completamente ajeno a su pasado, a su infancia, al divorcio, a su futuro inminente vivir con sus abuelos. Y la frase «¿quién puede ser a estas horas?» sonó tremendamente simple e inmediata, desprovista de todo aquello cuyo origen parecía depender de esa inexorable sucesión de hechos encadenados y fatalmente alineados en su desplazarse hacia y desde quien diablos sabe. Volvió su madre con el sobre en la mano y dijo: «no había nadie, dejaron este sobre». Lo leyó ya fuerte, el contenido del papel, y las palabras recortadas de diarios pegados en orden que decían: si no dejan 500.000 pesos en el lugar que les indicaremos por teléfono, su hijo morirá, sonaron entrecortadas y temblorosas y quedaron dibujados en esa boca a medida que salían de ella. Y la última quedó ahí, en forma de mueca, durante varios segundos, endureciendo ese llanto que no llegó a salir, hasta horas más tarde cuando el policía terminante afirmó: Sí, señora, podría ser una broma, pero también podría no serlo. Pablo entró, y ya estaba el hombre ahí sentado junto a la percha, con sus hombros cuadrados y el pecho ancho bajo el saco abierto y la camisa. El cuerpo era viejo, por lo menos lo parecía, entre la juventud de sus brazos cortos, de manos rápidas, alertas, tremendamente cerca en tiempo y en distancia de la pistola negra enfundada en su costado. ¿Qué tal, pibe? Bien. Tus viejos no están, entré de servicio cuando salían. ¿Salieron juntos? Sí. ¿Cuántos días van a tener aquí? Y total, hacer la guardia a cabo en otro lado lo mismo da. Yo le digo al subcomisario, ¿no ve que fue una broma? ¿Quién le va a querer matar al pibe ese? Pero vos sabés cómo son. La otra vez lo mismo, toda la semana en... Y la casa ahí, con los cuartos y las puertas y las manchas en las paredes, dibujadas por la humedad arbitraria, lejana y recordada, con algo de eternidad diluida en su pasado sin origen. Mientras Pablo caminaba hacia adentro, dejando atrás el living y la voz y la mirada cordial sobre su nuca en movimiento, y pasó junto al patio interior con su puerta de vidrio, en donde apoyó la frente sobre el candente frescor de su recuerdo. Esa tarde, hacía muchas tardes, a esa hora en que su padre le enseñaba a boxear, ambos con los guantes ya puestos y las guardias idénticas, y el 1-2 practicado centenares de veces en clases anteriores, proyectándose con toda su fuerza sobre la cara sorprendida del hombre que hacía pocos minutos se había dicho por teléfono, te adoro, te adoro, te adoro, a la mujer que escuchaba en el teléfono distante, al igual que Pablo, que también lo hacía, después de haber levantado casualmente el tubo en el otro cuarto. Pegó después al cuerpo y se abalanzó con la cabeza agachada, tratando de franquear la guardia cerrada y hábil que por un rato bloqueó la mayoría de los golpes, hasta que estos se extinguieron en el abrazo fuerte desde dentro del cual y de su odio impotente gritó «soltame, soltame» hasta que su padre lo hizo. Lo destruido, lo irreparable, el pasado extinguido, ahora casi inexistente, agravado por la voz que desde adentro surgía, alegre, simpática, ignorante, «ustedes dos apúrense que ya va a estar el té», dicho por aquella involuntaria generadora de la traición y del odio. Y después los silencios de ese día y del otro, y también del otro, y las miradas en la mesa, y los qué te pasa sin respuesta, hasta que su madre esta mañana, vení Pablo, quiero hablarte. Ahora él junto a ella, callada de angustia, diciéndose mentalmente, Dios mío, que no se entere nunca, mientras sentía que su cariño crecía minuto a minuto, hasta que la voz, un poco ronca, cercana, adorada, surgió simultánea con el suave apoyar de las manos sobre sus hombros, y el cuando te enteraste, tremendo, apremiante, ineludible, y después repetido con firmeza, y la voz de Pablo contestando, hace unos días. Los dos callados un rato sin mirarse a los ojos, y la frase inesperada y no compartida, no sé cómo te enteraste si no me importa tampoco, pero quiero que no te olvides de esto, Pablo, tu padre vale muchísimo. Y la cabeza que había iniciado su movimiento de negación, quedóse ahí en esa posición mirándose la puerta por donde salió unos segundos más tarde después de oír las palabras. Sí, Pablo, tu padre vale muchísimo, yo no tengo ningún derecho a hacerle lo que le hago, pero ahora ya es tarde, me enamoré de otro hombre y... Eran nuestros pasos, sobre la distancia y sobre la noche, y sobre la calle cualquiera, que ahora ya no lo era porque pudimos leer su nombre y hasta su numeración, en esa noche que ya tampoco era, y sobre esa distancia que ya no importaba, como no importaba el lechero que nos miró besarnos, mientras la mañana se poblaba del petulante madrugar de los hombres y las mujeres que se cruzaban con nosotros. Y después, y yo contesté, ¿y después qué? A pesar de saber perfectamente a qué se refería, y nos encontramos no hablando más del secuestro, sino de nosotros, mientras la mañana crecía minuto a minuto hasta no caber casi en nuestros ojos sin dormir, y se pegoteaban nuestras bocas junto con las palabras que hacía pocas horas habían sonado indestructibles y eternas, y que ahora en la crueldad del nuevo día surgían en el aire frío, frágiles y perennes, con ese sabor que en un principio se mezcló con el primer mordisco de la medialuna y que fue desapareciendo a medida que desaparecía esta y bajaba el nivel de café con leche en las tazas tibias sobre la mesa de la lechería. Entos mil, te das cuenta, 500.000. Una vez que lo tengamos todo va a ser distinto, nos vamos a ir lejos, a otro lado. ¿A dónde? No sé a dónde, qué sé yo a dónde, donde podamos. ¿Dónde podamos qué? Donde podamos todo. ¿Saldrá? Sí, va a salir, vas a ver. Ya pasaron 2 días de la carta, ¿cuándo vamos a hablarles por teléfono? No vamos a hablarles nada, ahora tienen un policía toda la noche. Vamos a dejarlos que crean que fue una broma. Una vez que se aflojen, que estén tranquilos, que se vaya el policía, hacemos todo. ¿Quiénes te van a ayudar? El flaco y Carlos con el camión, para poder llevar la escalera. Tenemos que conseguir cloroformo también. Después nada de cartas ni teléfonos por todo un día. Después un llamado por teléfono. Tenemos secuestrado a su hijo. Si lo quieren vivo, 500.000 pesos en tal lugar. Vas a ver, no puede fallar. ¿Nunca tenés miedo? No. ¿Cómo empezaste a hacer estas cosas? No sé, ¿y vos? Me acuerdo de sus hombros que se vieron por un instante y se acercaron a su sonrisa que ya estaba desde hace un rato y después su voz diciéndome, me quiero ir. No, tengo sueño, déjame. Corrieron los dos de sus dormitorios respectivos, porque el grito los había juntado en el pasillo de la escalera después de haber apartado la bandeja del desayuno y las mantas de la cama, y ahora ambos, ella en camisón y él en pijama, con los pies descalzos en el piso frío, parados en medio del desorden del cuarto, escuchaban angustiadas las palabras de la mucama. No sé, señora, no sé, yo entré con el desayuno y encontré todo así. Ya el olor se sentía del pasillo. Es cloroformo, dijo él, lo han cloroformado, mirá. Y las miradas de todos concentradas sobre el piso, sobre el borde de la sábana, y un poco también en la pared de la ventana, y el dolor atesorado y tembloroso prolongado a través de su hombro, de su brazo, de su mano, y de la línea imaginaria que unía la terminación de esta con la mancha de sangre que ella, la madre, ya no miraba ni señalaba, pues ahora esa misma mano junto con la otra y ambas sobre la cara, silenciaban y ocultaban el llanto sordo, opaco, inútil, detenido por unos instantes ante la sombra producido por ese brazo que había contribuido hacía cerca de 20 años alrededor de su cintura, de su espalda, de su nuca alborotada, a la concepción de Pablo, que hacía un año y pico no sentía, ni tocaba, ni añoraba, pero que ahora alrededor de sus hombros parecía apretar, compartir, absorber para sí la cuota de dolor que a él correspondía, mientras que su voz, la de antes, la auténtica, la primera, la que una vez le había dicho esas palabras que ella no pudo contestar, porque después de ese primer beso vino el otro, la un poco ronca, la enérgica, la que surgía de la angustiosa necesidad de sombría, ahora se mezclaba poco a poco con el llanto desgotado. Seguí llorando si querés, pero escuchame lo que te digo. Por lo pronto la sangre es muy poco, se nota que han peleado. Pablo es muy fuerte, así que deben haber sido varios. Lo han cloroformado y lo sacaron por la ventana. Si hubieran querido, lo podían haber muerto acá mismo, así que seguro que está vivo. Lo más probable es que nos llegue una carta o nos hablen por teléfono hoy mismo pidiéndonos la plata. ¿Vamos a avisar a la policía? No, todavía no. La tarde lenta, sentados en el mismo cuarto, y la espera y la espera, y las cartas empujadas con profesional desplicencia por debajo de la puerta, y recogidas con avidez, y la tarjeta anunciando que serían recibidos después de la ceremonia, y los 622 pesos al taller del coche, y la estampilla lejana con la letra familiar tasastería normanda del pariente viajero cumplido solo en su hotel europeo, volcando sus nostalgias en los límites chicos de la tarjeta postal, y el aviso, y la otra cuenta, y la espera, y el teléfono sonando por brevísimos instantes. Hola, hola, ah, sos vos, dijo ella, y después añadió, espera, tapó el teléfono con la mano y dijo despacio, es Juan Carlos, le cuento, va a ser tu marido, supongo que tiene derecho a saberlo, le cuento, contale, vos se lo vas a contar a Silvia, no, y ella ahora por teléfono, no, nada, querido, no puedo hablar ahora, estoy con gente, no, no me pasa nada. La noche, cansancio, espera y espera, y ella en el sillón de cuero del escritorio, abriendo momentáneamente los ojos ante el contacto de la mano sobre su cuerpo agotado, y el gracias no dicho y la voz oída entre sueños. Dormí un poco, yo me quedo levantado, cualquier cosa te aviso. Y a los pocos minutos, ¿qué pasa? Dormí, no pasa nada. No puedo más, lo van a matar, ¿no es cierto? Tal vez esté muerto ya. No, segurísimo que no. Si hubieran querido matarlo, lo hubieran hecho en su cuarto. Pero la carta decía, la carta era parte del plan de ellos, primero asustarnos, hacer que nos olvidemos del peligro, y cuando aflojamos la vigilancia, hacer el golpe. Saben que ahora no vamos a avisar a la policía y que vamos a pagar lo que nos pidan. Pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no manda la carta? Lo que sea, yo no puedo más. Para quebrarnos, para estar seguro que vamos a aceptar las condiciones que ellos quieren. Tengo frío, no me soltés la mano, por favor, no me soltés. No, no te voy a soltar la mano. ¿Querés que gocemos? No, ¿vos querés? No, tampoco. ¿Por qué te da miedo? No sé. Si pudiera saber que está vivo, si pudiera decirle un montón de cosas, ¿por qué no le hablaste a Silvia? No puedo más, no me soltés, por favor, no me soltés. Dame tu pañuelo, te empapé toda tu camisa con lágrimas, está toda mojada. Apretando, por favor, apretame, ¿le habrán pegado mucho? No creo, no tienen por qué. Y las horas y las horas, y ella dormía mientras él aflojaba la ya no necesaria máscara de su cara, y dejaba que las lágrimas bordearan sus pómulos y algunas de ellas entraran en su boca entreabierta, de donde salieron las palabras Pablo, Pablo, que repitió varias veces, y no llegó a decir Dios mío, porque en ese momento sonó el teléfono. Los dos con las caras juntas después del hola de él, escuchando ahora la voz joven de la mujer desconocida. Sí, ahí en la plaza, debajo del primer banco, junto a la estatua, en billetes de 100, a las 3 de la mañana, si avisan a la policía, lo matamos. ¿Los vas a contar? Me preguntó, y yo le dije, no, llévalos así. ¿Tenés el pasaje? Sí. Todo es para vos. Acordate que tenés que vivir de todo de nuevo. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cuándo vas a venir conmigo? No sé, pero vas a venir. Y sus piernas desnudas, y el saco de mi pijama, y sus sonrisas sobre la misma almohada y tras la misma noche, y en ese día que ahora ya no estaba, como estaba ella y como estaba yo. Tal vez no fue más que eso, simplemente estar. Como estaba la cama cuando entramos al cuarto, y la mesa de luz, y el sillón y la silla, y mi pijama bajo la almohada que ella sacó, el saco solamente, que un rato más tarde lo traía puesto al salir del baño. Había entrado hace algún tiempo en una de mis noches, con esa serena y simple decisión con que ahora abría las mantas de la cama en donde yo la esperaba, con la otra mitad de mi pijama puesto y la intención de un abrazo en mi brazo extendido. Ahora es distinto, me dijo, o lo dije yo. Después se vistió y ahora se ha ido, con su valija y su futuro. Al cruzar la puerta se dio vuelta un momento y el último gesto de su infancia pareció borrarse cuando se secó las lágrimas de los nudillos infantiles sobre la pollera negra. Ya he pasado la soga por el barbote de la banderola y ahora pondré la silla debajo de mi horca. Debajo de mi horca. Eso es todo, señor. Era como un diario. Lo escribió antes de ahorcarse. Era un muchacho joven, se nota que era el cabecilla de la banda que secuestró a su hijo. No haberlo agarrado vivo, lo hacíamos cantar enseguida. Les pedí que vinieran a la morgue porque quién les dice que no lo conozcan. Capaz que era algún conocido de su hijo o algún atropontito del vago. No tenía ningún documento ni nada. No dejó más que estos papeles metidos en una lata vieja de tabaco. Es ese. Era Pablo, extendido sobre la mesa de mármol. Tenía la cabeza inclinada hacia un costado y la boca abierta, como diciendo que no a cualquier cosa.